De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Antes de cualquier otra cosa, antes de comenzar la tertulia de esta mañana, hay que conocer la situación del tráfico. En conexión primero con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues continuamos viendo mucha saturación en todos los accesos a la capital. Destacamos ahora mismo, lo más difícil sigue estando en la entrada por la 42, en la zona de Parla, y también destacamos la 1 en la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras. También muchas complicaciones a esta hora todavía en la M40, en el tramo de Vallecas. Hay mucha saturación también en la zona de Coslada, en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, todo sentido norte, y en Valdemarín, túneles del Pardo, todavía en ambos sentidos. También problemas que continúan en la zona de Villaverde en sentido A4.
Y en las calles de Madrid, Inmaculada Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mucho no ha cambiado la situación desde el anterior contacto. Por supuesto, han ido subiendo los niveles de tráfico en los accesos, pero siguen siendo moderados respecto a otras mañanas. Hay que hacer salvedades. Anteriormente hablábamos de la Plaza del Conde de Casal. Sigue siendo un punto de alta intensidad, el acceso principal de la A3. También en el nudo norte, en sentido Manoteras, los conductores de la carretera de Colmenar deben moverse con mucha precaución porque llevan el sol de frente y deslumbra mucho. Y ya por este motivo van apareciendo las retenciones en Cuatro Caminos, en Reina Victoria al salir del túnel, en la entrada de la 6 por la Avenida de la Memoria, CEA Bermúdez, José Abascal. Los conductores de la Avenida de América, a pesar de tener un camión que obstaculiza en el giro de Francisco Silvela López de Hoyos, no están teniendo que soportar grandes complicaciones. Hablamos de un tráfico algo más lento en ese acceso desde la calle Cartagena y muy intenso en sentido salida. En conjunto, estamos en hora punta, pero menos punta que otros días.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, que sepamos a esta hora. Aquí estamos reunidos en tertulia, bueno, los que han podido llegar, porque por ejemplo Juan Fernández Miranda está atrapado en uno de esos atascos que acabamos de contar y enseguida se incorpora a la tertulia. Álvaro Nieto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hoy has tenido más suerte tú.
Sí, normalmente tengo algún problemilla, pero hoy casualmente mi ruta estaba bastante despejada.
Pues la ruta de Juan Fernández Miranda debe estar aquello como vamos, que no se puede ni mover. Rueda a rueda, que dirían en México, no es por citar al presidente de México ya. ¿Qué tal, Yolanda Manuel? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Más allá del Atlántico, Juan Pablo, tenemos la cara y la cruz en lo que es la historia de España, que en demasiadas ocasiones no sabemos, no queremos defender, o somos tan estúpidos que dejamos que otros la escriban, según sus intereses. La cara está en Argentina, donde los reyes de España apoyan los cambios que está protagonizando el presidente Macri, tras heredar un país al servicio de los Kirchner y su populismo, que les permitió unos beneficios muy suculentos. Además de los acuerdos económicos y el valor político de la visita de Estado, destaca el estilo, la elegancia y la sintonía entre la reina Leticia y la primera dama argentina Juliana Aguada. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? Y quien no tiene nada de estilo ni elegancia política es el presidente mexicano, el populista Andrés Manuel López Obrador, que ya estaba tardando en utilizar al enemigo exterior para distraer la atención de problemas internos. Habla el presidente mexicano de pobreza, de narcotráfico, de violencia, de asesinatos, de corrupción o del apoyo de empresas españolas a la economía y desarrollo de México. No, solo se le ocurre escribir una carta al rey de España y ahora publicar un vídeo para que el rey Felipe VI pida perdón por los abusos de la conquista. El señor López quizá tenga que pedir perdón por lo que hicieron sus antepasados o conocer mejor la historia sobre el dominio de mayas o aztecas sobre el resto de tribus. En fin, España necesita una acción exterior seria, solvente, rigurosa y orgullosa de su historia. Si los conquistadores no se hubieran casado con las indígenas, hoy, sin el mestizaje, las cosas serían muy distintas y solo hay que ver cómo viven las excolonias francesas o británicas, por ejemplo. Del mundo, dos apuntes, Juan Pablo. Trump agita Oriente Próximo al reconocer la soberanía israelí de los Altos del Golán. Ya veremos las repercusiones preocupantes. Y en Londres, el Parlamento arrebata a la primera ministra el control del Brexit, más preocupante todavía. Y vuelvo a esa deseada acción exterior de España, que serviría además para neutralizar las intenciones que tenían los separatistas catalanes, que, según publica hoy ABC, con el informe del Tribunal de Cuentas en las manos, la Generalitat dilapidó 421 millones. Sus embajadas gastaron y gastaron, mientras el FLA proveía de los impuestos de todos los españoles. El juicio del proceso también puede exigir responsabilidades por malversación, un dinero que ha hecho mucho daño a España. Un ejemplo podría ser el texto de los 41 senadores franceses desnortados y corregidos por el propio gobierno francés. Insisto, qué falta hace un plan ambicioso y cabal de acción exterior para poner en valor a España constantemente. Y otro detalle del juicio de ayer, testimonios sobrecogedores de los guardias civiles. Los mozos nos dijeron: si salís con las cajas, os matan. Hablaban de los hechos ocurridos en la Consejería de Economía el 20 de septiembre y también decían que los mozos obedecían a Jordi Sánchez. Y quien está demostrando que es él quien manda es Pablo Casado. Renovación en las listas de Madrid o revolución con los independientes, periodistas, economistas, toreros. Nos fijamos en eso, pero quizá haya que prestar más atención a las propuestas de Casado. Por ejemplo, eliminará sucesiones y patrimonio. El IRPF se situará por debajo del 40% y sociedades del 20%. Suprimirá las barreras de las autonomías para las empresas y las oposiciones a profesor valdrán para toda España. Es un ejemplo de las propuestas que hace. ¿Es esto lo que realmente debe importar a los votantes?
Propuestas realizadas el día en que se ha conocido el conjunto de las listas electorales de los partidos, porque se han cerrado las ventanillas en la noche de ayer, especialmente la lista del Partido Popular en Madrid. La número 3 de la circunscripción de Madrid por el Partido Popular va a ser Edurne Uriarte. Buenos días, Edurne.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Desde cuándo estaba encima de la mesa la propuesta de Casado, Edurne?
Pues desde este fin de semana, solamente.
Solamente.
He tenido muy poco tiempo para decidir reflexionar, pero he dado el paso.
¿Y por qué?
Me he decidido a dar el paso.
¿Por qué?
Porque me parece que a veces los que estamos en eso que se llama sociedad civil, pues universidad, medios de comunicación, tenemos que dar ese paso de comprometernos con la política activa. Yo creo en la política activa, defiendo desde siempre realmente la importancia de la política. Creo que hay que defender la política, hay que defender la dignidad de la política, el honor de la política. Hay muchas cosas que hacer desde dentro de la política y para mí llegó ese momento y no lo dudé realmente.
Pero te unes al PP en el peor momento, con el PP fragmentado, ¿no?
Es un momento complicado, desde luego, un momento complicado porque hay una importante división del voto en la derecha, entre otras cosas. Es un momento complicado para la derecha en España y para la derecha y para todos los partidos tradicionales en Europa. Realmente esto no solo le pasa al PP, le pasa a una buena parte de los grandes partidos de derechas y de izquierdas en Europa.
Te unes al PP de Pablo Casado en su lista electoral de Madrid. ¿Qué PP ha heredado Casado de Rajoy?
Un PP que creo que tiene mucho de lo que enorgullecerse por su gran gestión en el gobierno de Mariano Rajoy. Ese es el PP que hereda. Un PP que ha tenido una labor, a mí me parece que enorme, muy positiva, desde el gobierno de Rajoy en las últimas legislaturas. Y que ahora se enfrenta a nuevos retos porque se enfrenta a estas elecciones desde la oposición, por un lado, y por otro lado, como decía antes, desde un voto fragmentado de la derecha en el contexto de todo lo que está pasando en la política europea. Es decir, una situación difícil, desde luego.
¿El partido Vox es parte de esa herencia política de Rajoy, de la gestión de Rajoy?
No, yo no lo creo. Yo interpreto Vox, lo que ha salido, este nuevo partido, en el contexto de todos los partidos de la derecha populista europea, por llamarlo de alguna forma. Aunque ese concepto de populismo realmente todavía está muy por estudiar, falta mucho por estudiar, pero lo que sí hay es en toda Europa unos movimientos, tanto a la izquierda como a la derecha, vamos a llamarlos de indignación. A mí me parece que Vox representa en la derecha lo que en su día pudo representar Podemos en la izquierda, obviamente desde otros puntos de vista ideológicos, y es indignación, hartazgo por determinadas cosas que están pasando y que, digamos, que se reflejan en las actitudes ciudadanas, en este caso en una movilización a favor de ese partido.
Pero indignación en el caso de Vox, ¿por qué? Porque ¿cuál es la...
A mí me parece que refleja la indignación por varias razones. Una, por todo lo que está pasando con la unidad de España, por lo que está pasando con el independentismo. Y luego también por lo que está pasando de muchas de las imposiciones de la izquierda a partir del liderazgo de la extrema izquierda. Ahora bien, yo añadiría, Juan Pablo, me parece, es mi lectura del ascenso de Vox, pero yo creo que la política, además de, por supuesto, expresión de la indignación, que esa es una parte de la política, después es responsabilidad, es gestión, digamos, conjunción de muchos intereses diversos, y creo que eso lo hace en España el partido tradicional de la derecha, o que lo puede hacer, que lo ha hecho porque lo ha demostrado a lo largo de muchos años, que es el Partido Popular.
¿Vas a contribuir a delimitar bien cuál es el mensaje del Partido Popular a diferencia de Vox o de Ciudadanos?
Desde luego, mi propósito, mi intención al integrarme en esta candidatura y en este proyecto es seguir trabajando desde dentro, en este caso de la política, en lo que llevo trabajando muchos años, que es en la reflexión de las ideas. Y en ese sentido, pues quizá podría decir que sí a esa pregunta, en el sentido de que lo que me interesa de este proyecto, mejor dicho, lo que yo puedo aportar, creo que es lo que puedo aportar. Al fin y al cabo, yo no tengo experiencia de gestión. Eso se lo dejo a los políticos que llevan muchos años en la gestión. Yo lo que puedo aportar, mi granito de arena, es en la reflexión sobre las ideas de la derecha, en el fortalecimiento de ese proyecto, de las ideas que sustentan lo que antes decía, un gran partido de derechas, un partido basado en las ideas y en la gestión, como es el Partido Popular.
Tú recientemente has escrito un libro de feminista y de derechas. ¿Esa es tu impronta? Sí. ¿Forma parte de tu aportación al Partido Popular, ese mensaje? Que eres una persona,
bueno, una
como se
ellas.
Dice ahora, sin complejos.
Es una de ellas, desde luego sin complejos, eso sí. Porque antes, Juan Pablo, hace un año y medio, casi dos, publicó otro libro llamado 10 razones para ser de derechas.
Sí.
Realmente en estos dos libros, precisamente llevo ya varios años trabajando desde el punto de vista intelectual, por supuesto, que no es exactamente lo mismo que el político, trabajando en lo que considero las ideas que sustentan a la derecha. Y cuando digo derecha me refiero a la derecha del PP o a lo de los republicanos franceses o a la democracia cristiana alemana. Me sitúo en esa órbita e intento definir en esos libros qué significan esas ideas, qué aportan a la sociedad, por qué son positivas, por qué son necesarias, por qué son buenas para España y para otros países. Y en ese marco, el último libro es sobre feminismo, que es un conjunto de ideas que me parecen muy importantes, que tienen que estar en ese proyecto de la derecha, tal como yo veo a la derecha.
Y voy terminando. Los compañeros de viaje en esta lista, Soy Cillana o Daniel Lacalle, un economista liberal. Soy Cillana representa la imagen de su padre, el suarismo, el centrismo, y no sé, es una mezcla, ¿no?, lo que tenéis ahí en la lista del PP de Madrid, ¿no?
Me gusta mucho esa mezcla. Cuando repasas esos nombres, me gusta mucho los compañeros.
Me falta el torero, Edurne, no te citaba Miguel Avellana, el maestro torero tampoco.
Sí, sí, Y eso me encanta también, porque yo, como todo el mundo sabe, soy muy aficionada a la tauromaquia. Creo que también tenemos que defender la tauromaquia, por eso me gusta mucho que esté Miguel Avellán en esa listado. Aunque ya estamos varios aficionados, como Suárez y Llano también, y yo misma. Y como decía, son nombres que me parece que son muy interesantes todos y que pueden aportar, además, desde diferentes puntos de vista.
Una
sí,
vez...
decía sí, sí. Suárez y Llana con su experiencia sí. política, Daniel Lacalle con su especialización en economía, evidentemente, yo misma con lo que decía de mi reflexión, que pretende ser una reflexión sobre las ideas, etcétera.
Y una cosa más, se dice que se ficha independientes. Una vez que uno ficha, deja de ser independiente.
Bueno, el concepto de independiente, sí. Yo siempre lo he cuestionado hasta cierto punto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que también cuando estamos en la sociedad civil estamos comprometidos con unas ideas, con unos principios. Yo siempre me he sentido comprometida con principios que considero fundamentales, empezando por la libertad y con unas ideas. Cuando te integras en la lista de un partido, ¿qué cambia? Evidentemente, mis ideas, mis principios son los mismos y en este caso lo que debo es un respeto a ese proyecto y un trabajo en ese proyecto. Porque un partido, la gran diferencia respecto de algunos trabajos en la sociedad civil es que implica un proyecto colectivo y un trabajo en un grupo.
Edurne Uriarte, número 3 de la lista del Partido Popular en la circunscripción de Madrid al Congreso de los Diputados. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Edurne, que vaya bien.
Buenos días, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Define independiente, Álvaro Nieto. A ver, define lo que es un independiente.
No, él trabaja en Voz Populi, no en el Independiente.
Ya lo sé. Ya.
No, hombre, yo creo que efectivamente un independiente es alguien que no tiene carné de un partido político y que no hace vida de partido y no está, digamos, continuamente en la sede pues trabajando en los asuntos cotidianos y no se ha trabajado el partido desde hace años, es decir, que viene de fuera, de la sociedad civil, de otros campos de la sociedad que no tienen por qué ser el político. Y yo creo que Edurne, efectivamente, yo creo que habría que calificarla de independiente, independientemente de sus ideas. Sí. Es decir, evidentemente el PP ficha a gente próxima a sus ideas, no va a fichar a gente que opine lo contrario, pero efectivamente estos fichajes son independientes. Y la prueba de que son independientes es el cabreo mayúsculo que hay dentro del Partido Popular desde que ayer se conoció esta lista, porque los que han estado trabajando toda su vida dentro del Partido Popular y demostrando o intentando demostrar cosas, pues ahora se ven desplazados por unos paracaidistas, amigos de Pablo Casado, que de repente son colocados ahí en la lista. Esto está creando muchas turbulencias internas. Ya las estaba creando la semana pasada y los días anteriores cuando hemos ido viendo estos fichajes estrella en Barcelona,
Huelva,
en Málaga, en Huelva. Sí. Pero claro, lo de ayer es todavía mayor, porque es que es un torero, es Edurne Uriarte, es, bueno, Daniel Lacalle más o menos se descontaba ya.
Adolfo Suárez.
Y es el desplazamiento de otros que iban en la lista antes, claro, que pero se eso, sienten agraviados.
Pero eso está ocurriendo por otras razones también en el Partido Socialista, porque Sánchez
ha hecho
galetas, y en todos.
En todos. Es que yo creo que esto es un proceso en el que ya hemos entrado de lleno en la política española, que es el de no sabría cómo calificarlo, pero es la despolitización de los partidos políticos. Es decir, se está convirtiendo el Congreso de los Diputados en una especie de plató de televisión en donde vamos a meter gente famosa, variopinta, que conoce la gente muy bien porque los ven en la televisión continuamente. Pero claro, a mí se me plantea un problema. Yo estoy de acuerdo en abrir los partidos a la sociedad civil y que otra gente se incorpore a las listas. Esto me parece enriquecedor y todo el mundo tiene derecho a presentarse. Ahora bien, el Partido Popular, si presenta una lista llena de gente sin experiencia política, ¿cómo piensa hacer su labor de oposición en el Congreso? Porque en el Congreso de los Diputados se hace un trabajo muy serio. Los diputados tienen que trabajar en comisiones parlamentarias, tienen que legislar, y legislar no es fácil. Lo vimos hace unos años cuando se incorporaron los diputados de Podemos. Les costó muchísimo aprender la mecánica del día a día del Congreso de los Diputados.
Leerse los papeles, vamos.
Claro, y sobre todo, por ejemplo, pensemos en Casado como posible presidente del gobierno. ¿Con qué grupo parlamentario va a contar si está lleno de amateurs? Entonces, a mí eso me preocupa, ¿no? Pero insisto, no me parece mal que le dé aire fresco a su candidatura, aunque tengo clarísimo que lo hace para blindarse ante un posible escenario malo después de las elecciones, porque él lo que quiere es que nadie le tosa ni le discuta su liderazgo en el grupo parlamentario.
Igual que Sánchez.
Igual que todos.
Igual que todos.
Pablo Iglesias, Albert Rivera, todo el mundo, claro.
Dímelo tú, Yolanda, a ver.
Yo coincido en gran parte de la argumentación que hace Álvaro, es decir, yo creo que en estas listas del 28 de abril estamos viendo que va a cristalizar uno de los elementos, uno de los rasgos del populismo, y va a cristalizar no en los partidos populistas, sino en todos los partidos, y es esa espectacularización de la política, ese fichaje de independientes. Entiendo que para capturar,
gente,
¿no?,
conocida, para entendernos.
Sí, gente conocida. ¿Gente pero conocida? ¿Para qué? Pues eso, para reconectar, ¿no?, con una sociedad cada vez con un recelo mayor hacia todo el mundo de la política. Y me parece bien el fichaje de personas de la sociedad civil, pero yo haría ahí una diferenciación que a mí me parece sustantiva, y es las personas que tienen un recorrido, aunque vengan de la sociedad civil, que tienen un recorrido, una formación, una preparación, que sabemos que después de 2-3 meses se van a poner las pilas y van a ser capaces, por su formación, por su recorrido vital, de hacer una gestión digna y eficiente. Están legislando. Nosotros, nos acostumbramos a ver lo del Pleno, pero es que el Pleno es una mínima parte de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Lo sustantivo del Congreso sucede en comisiones que son grises, donde hay un trabajo parlamentario muy duro, de enmiendas que son muy difíciles de confeccionar y donde muchas veces es muy complicado llegar a acuerdos. Esa política gris requiere de determinados perfiles, y yo, y lo digo desde todo el respeto, dudo que personas que son muy conocidas por bailar en un plató o por tener el coraje de ir a una plaza de toros tengan luego la capacidad de arremangarse en una comisión parlamentaria donde los contenidos son muy técnicos y donde que hay que tener un bagaje muy importante. Esas personas van a servir para otra cosa.
¿Para qué?
Van a servir para hablar de los temas de la España vacía, que es donde Ciudadanos, donde el Partido Popular se juegan gran parte de los escaños el 28 de abril. Esas circunscripciones de las que, es cierto, no se ha hablado tanto en las elecciones anteriores, en las anteriores legislativas, y que ahora son muy importantes por ese reparto que hay, por esa parcela que hay en tres de las derechas.
Cien escaños.
Entonces ahora vamos a hablar de arma, vamos a hablar de caza, vamos a hablar de toro, vamos a hablar de la pesca y vamos a hablar de agricultura. Entonces, sirve de todo esto.
¿Hay algún
sirve
pescador
de
todo por ahí? Juan Fernández sí. Miranda, que ya ha surgido el atasco. ¿Hay algún pescador en las listas o no?
Yo de momento no lo he visto. Alguno habrá que le guste pescar el salmón, que es una actividad muy, muy vinculada a la política en este país desde hace muchos decenios.
Sí.
Bueno, yo creo que el Partido Popular...
Cuidado con eso, Juan.
En Asturias...
Álvarez Cascos, por ejemplo.
Eso.
Sin ir más lejos.
Estaba pensando en Álvarez Cascos.
Yo no. En Asturias lo sabemos muy bien. ¿A quién le gustaba ir a pescar al Darcea con los salmones? El Partido Popular lo que está haciendo es renovar las listas, sobre todo por Madrid. No coincide ninguno de los 10 primeros. Es verdad que Pablo Casado no tiene más remedio que dar carpetazo al marianismo. No queda otra. Se le puede criticar luego cuáles son las personas que él ha elegido, pero si mantiene la misma impronta del partido que ha dejado el señor Rajoy, que está en los huesos, yo creo que Casado está haciendo un muy mal negocio. Dicho esto, él está tratando de ensanchar con independientes, que son personas interesantes porque aportan visiones nuevas, sensibilidades nuevas, pero que luego a la hora de... cuando vienen maldadas, en fin, no arriman el hombro tanto como la gente de partido. Ese es el riesgo. Pero hay un elemento clave, y es que el año que viene, o dentro de unos meses, en la legislatura, tanto Casado como Sánchez tienen que tener garantizada su continuidad. O eso es lo que ellos quieren. Y con estas renovaciones multitudinarias están en esa línea.
Mejor 70 tuyos que 100 revueltos, quiero decir.
Efectivamente.
Ese es un poco el plan, ¿no?
Pero es que...
Bueno, Sánchez sabe mucho. Mejor ha tenido 84 y no tenía suyos ni 20 de los 84.
Lo que pasa es que Sánchez tiene la particularidad de que él ya estaba. Es verdad que las listas anteriores se las hicieron,
sí,
pero él ya estaba. Casado llega, si no renueva, es que, en fin, ¿cuál es el mensaje que un partido que ha bajado de 186 que tuvo hace no demasiados años, 2011?
En el 2011.
a las encuestas de ahora, que estamos entre 70 y 100, en fin, si no renueva, pues... pues mal negocio para sus votantes.
Se le podría decir, claro, ¿a quién se le ocurre seguir con candidatos marianistas si la deriva del partido era la que es? Uh-huh. O sea, yo creo que ahora Casado está en arriesgar, se la tiene que jugar. O sea, quien da la cara es él y lo que ha decidido es jugársela con los suyos, ¿no?
Pero ahí hay una doble variante, ¿no? Es decir, una cosa es tus fieles, es decir, que sean personas afines a ti para amarrar el grupo parlamentario en decisiones que van a ser claves en un parlamento que está muy fragmentado y donde un voto decide, inclina la balanza, eso es una cuestión, ¿no? Rodearte de fieles. Y otra cuestión es fichajes estrella en la sociedad civil. ¿Qué congreso nos espera?
Pues ¿Qué congreso nos espera? Bastante peculiar.
Claro. Bueno, vas a tener un montón de noticias, no te quejes.
Va a ser muy
de
divertido.
De noticias no lo sé, de titulares.
Luego todos los independientes son actores de circo. Hay independientes, incluso hay personas que saben incorporarse.
No hay actores de circo.
De hecho, actores de circo casi no hay.
Bueno,
hay actores. Tony Cantó es un
¿hemos
actor.
Hemos tenido alguno.
Y creo humorista, que a la presidencia de la Comunidad Valenciana.
Oye, Felisuco ha tenido una... Felisuco, dicho sea con su nombre de...
artístico,
de actor.
No, sí, el problema... yo creo que
ha hecho una gestión muy interesante en la Comisión de Cultura representando a Ciudadanos y ahora se va a Cantabria. Tony Cantó también ha hecho una interpretación interesante de la adaptación de...
Te ha quedado muy bien lo de la interpretación, sí.
Sí, es verdad. Bueno, claro, hablando de ellos, ¿cómo no vamos a hablar de interpretación? Pero es verdad que hay algunas personas que entran en la política y son serios, trabajan a fondo y aprenden las mecánicas técnicas de la política del día a día, que no es la que vemos en los medios de comunicación, evidentemente. Claro. Luego hay otros que, bueno, que están ahí para figurar. Yo creo que es importante que los partidos fichen también gente de la sociedad civil, porque la sociedad civil lo demanda, ¿eh? Sobre todo porque si hay una crisis en los partidos políticos, especialmente en el PP y en el PSOE, es porque al final los ciudadanos percibíamos que daba igual lo que pensaran los diputados, porque todos estaban sometidos sin ningún tipo de debate a la opinión del líder. Y ahora con estas otras voces pues parece ser que se incorporan nuevas sensibilidades, aunque...
Yo creo que la reflexión de fondo es esa gran disyuntiva a la que se enfrenta la política y a la que se enfrentan los partidos. Los cuadros grises que durante toda la vida han estado en los partidos, los fontaneros, no atraen a la sociedad civil, y la sociedad civil te da una de cal y una de arena, porque te puede salir de ahí efectivamente un líder capaz no solamente de conectar con la sociedad, sino de hacer un enorme y un gran trabajo parlamentario, y te pueden salir personas que más allá de titulares no te den nada más, porque no están preparados.
Sí, porque yo creo que es cuando hay fichajes que incurren en entrar en un sector, porque tienes, por ejemplo, se me está ocurriendo Zaida Cantero. Yo creo que su aportación ha sido escasa. Y esto podemos encontrar ejemplos en todos los partidos, ¿eh? Hay algunas personas que buscas...
Explica quién es Zaida Cantero, bueno, que quizás pues, los oyentes...
Una persona que es una militar, que tuvo algunos problemas... bueno, una denuncia, si no me equivoco, de uh-huh. abuso sexual.
Sí, en el ejército.
En el ejército, y que fichó Pedro Sánchez en un número muy, muy alto de su lista en las anteriores elecciones. Yo creo que fue la 4. Sí. Y que generó enorme malestar, y al final su aportación a lo largo de los años ha sido mala. Sin embargo, ha habido otras personas que entrando en unas listas por primera vez sí que han conseguido representar sectores y aportar.
Ahora continuamos, y sí, tengo que preguntaros también por la vuelta de Pablo Iglesias. Es una propuesta que ha hecho Pablo Iglesias a Según ha vuelto, que le recuerdan un poco a los comienzos, pero ahora estamos con ello, con lo de Podemos y alguna cosa más, también con la información hoy a propósito de lo que se gastó la Generalitat en la acción exterior, y más noticias que analizamos enseguida en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este martes 26 de marzo. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad, en compañía de Yolanda Mármol, Álvaro Nieto, Juan Fernández Miranda y Javi Fernández Arribas. Antes, la última hora, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues hoy se va a seguir hablando de las listas electorales de cara al 28 de abril. El líder del PP, Pablo Casado, anunciaba ayer que el número de su lista por Madrid, el número 2, va a ser Adolfo Suárez y Llana. Una lista en la que aparecen independientes y personas de otros ámbitos, como el torero Miguel Avillán, que irá en el número 12. Hace unos minutos hemos hablado en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la número 3 de esa lista del PP por Madrid, con Edurne Uriarte.
Yo siempre me he sentido comprometida con principios que considero fundamentales, empezando por la libertad y con unas ideas. Cuando te integras en la lista de un partido, ¿qué cambia? Evidentemente, mis ideas, mis principios son los mismos y en este caso lo que debo es un respeto a ese proyecto y un trabajo en ese proyecto. Porque un partido, la gran diferencia respecto de algunos trabajos en la sociedad civil es que implica un proyecto colectivo.
Este martes continúan los actos de precampaña. El candidato socialista Pedro Sánchez estará en Salamanca. El líder del PP, Pablo Casado, va a visitar Cádiz y Ceuta. Albert Rivera estará en Pontevedra y La Coruña, mientras que Alberto Garzón visitará Logroño. El Parlamento Europeo vota hoy la propuesta de acabar con el cambio de hora estacional a partir de marzo del año 2021. De salir adelante en esa fecha, tendría lugar el último cambio de hora obligatorio para los Estados miembros que deseen mantener el horario de verano. En cualquier caso y de momento, hay que recordar que este domingo tendremos que cambiar la hora. Entramos en el horario de verano, deberemos de adelantar una hora nuestros relojes, con lo que dormiremos una hora menos. Desde hace días ya se multa en el área de Madrid Central, el área de prioridad residencial, si entramos en ella y no tenemos la correspondiente autorización. A las pérdidas que aseguran vienen sufriendo algunos comercios, hay que añadir las que están teniendo los parkings en esa zona. Dicen que han perdido un 20% de sus clientes. Joaquín Puldain, portavoz.
Empezó la medida y empezamos perdiendo un 20% de media, un porcentaje que se agravaba conforme más te acercases al centro y se disminuía un poco cuanto más te alejabas. El problema con el tiempo, parecía que la gente se iba enterando de la normativa y parecía que íbamos perdiendo menos, pero en cuanto han vuelto, en cuanto han empezado las multas, hemos empezado a perder lo mismo otra vez. Estamos en cifras del 20%.
Miramos al tráfico, primero en las carreteras madrileñas, DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la 42, en la zona de Villaverde, que satura el tráfico en sentido Madrid, y todavía quedan algunos puntos, aunque mejora algo la situación, muy complicados en todos los accesos en esta misma carretera, la 42, saturación en la zona de Parla, también complicaciones sobre todo en la 5 en Campamento, más problemas ahora mismo en la zona de Las Tablas, en la 1 genera complicaciones ahora mismo, ya quedan retenciones en la entrada por la 6 desde Las Rozas hasta la zona Aravaca, y en este punto hay complicaciones en ambos sentidos. También en la M40 persiste el tráfico intenso en la zona de Vicálvaro, también en Coslada, en Ifema, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, todo sentido norte, en Valdemarín y Túneles del Pardo, también en la zona de Monte Carmelo en ambos sentidos, y en Villaverde en dirección a la A4.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía dentro de la hora punta, aunque los niveles de circulación cada vez son más bajos, tenemos que destacar en sentido salida por la avenida Burgos, atentos, una incidencia, parece ser que es un accidente y está provocando dificultades prácticamente a las inmediaciones del nudo de Manoteras y por tanto afectando a los conductores que circulan por la M30 en ambos sentidos, así como también posibles afecciones sobre conductores que acceden por la M11, la conocida como carretera del aeropuerto. Atentos, por tanto, a esa zona norte, ya que el tráfico todavía va a ser más complicado de lo habitual. En el resto de la ciudad, como decíamos, prosigue la hora punta. Encontramos también dificultades que van mermando, que van mejorando en algunos puntos de acceso a la ciudad, como por ejemplo en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Hasta ahora las dificultades quedan comprendidas ya más próximas al Puente de Praga. Dificultades que también parece que remiten y la entrada por la avenida del Mediterráneo estará tan solo con un tráfico algo más complicado a la altura de la Plaza del Conde de Casal o en el sureste de la M30.
Y si van a coger el cercanías, tengan paciencia porque por una avería en las instalaciones a la salida de la estación de Atocha se están produciendo demoras en dirección Chamartín en las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. En cuanto al tiempo, este martes el viento está siendo el protagonista y está contribuyendo a que la sensación térmica sea de más frío que en días anteriores. Llegaremos, eso sí, incluso a los 23 grados en las horas centrales en el sur de la región. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 8 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Yolanda Mármol, Juan Fernández Miranda, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado fundamentalmente lo que es la nueva lista del Partido Popular en la circunscripción de Madrid al Congreso de los Diputados. Por cierto, hablando de pactos postelectorales, anoche en Telemadrid asistieron a una entrevista, fueron entrevistados, entre otros por un servidor, Begoña Villacís, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado, candidato a la Comunidad de Madrid, y vamos a escucharlos primero Villacís y después Aguado, el matiz, porque en el Ayuntamiento no cierra la puerta a hablar con el PSOE. Y en la comunidad sí.
Y nosotros vamos a presentar un modelo que es el modelo alternativo al populismo en Madrid. Entonces, si el Partido Socialista decide apoyar ese modelo, esa alternativa, pues, en fin, yo no voy a rechazar los apoyos, ¿no?, de otros grupos políticos, pero también es que el señor Pepo Hernández a día de hoy es una gran incógnita.
No hay diálogo posible dentro de la Constitución con el señor Torra, que nos llama a todos los españoles y a los madrileños, por supuesto, bestias taradas. Ese ha sido el socio que ha elegido el señor Sánchez para darse paseos por la Moncloa, no nosotros. Nosotros no nos hemos movido del centro. Si el señor Gabilondo hubiera tenido un comportamiento distinto al de Sánchez o no hubiera respaldado las tesis de Sánchez, estaría fulminado.
El matiz esconde un debate interno, pero profundo que hay en Ciudadanos sobre esta cuestión del veto a Sánchez y las consecuencias que puede tener no solo en la gobernabilidad de España, sino después en ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente, y se ve claro porque además es algo que hemos ido constatando en las últimas entrevistas que han dado tanto Aguado como Villacís. No hay una rotundidad porque necesariamente en plena precampaña no puede haberla, no puedes garantizar qué pactos vas a hacer, entre otras cosas, porque no tienes todavía los escaños que vas a ocupar, pero sí que hay una diferencia constatable entre el discurso de Aguado, que se cierra, y el discurso de Villacís, que parece algo más proclive a poder llegar a tejer algún tipo de acuerdo. Y me parece significativo.
Es que el debate interno hay, con toda seguridad, pero eso no quiere decir que la posición de Aguado y la posición de Villacís no estén avaladas por la ejecutiva del partido, porque sí lo están.
Las dos.
Y aquí entonces decimos, ¿cómo puede ser que para el Ayuntamiento de Madrid tengan una posición y para la comunidad tengan otra tan distinta? Bueno, es que las expectativas para el Ayuntamiento y las expectativas para la comunidad
son muy diferentes.
Villacís tiene la ambición de ganar las elecciones y poder gobernar con quien ella considere. Si puede gobernar con el PSOE, lo podría hacer, y también con PP y Vox. En cambio, el señor Aguado no tendría esa posibilidad con tanta facilidad. Es muy probable que él no sea el que gana las elecciones porque el PP y el PSOE en las encuestas van por delante. Yo creo que esa es la clave. Más allá de eso, yo creo que la ejecutoria de Villacís en estos 4 años propicia que nadie dude que ella no es de izquierdas, el sector izquierdoso de Ciudadanos, digámoslo así, y en cambio, en la mayoría de las decisiones que ha tomado Aguado, excepto una, siempre ha tendido más a pactar con el PSOE. Por lo tanto, él se quiere quitar ese San Benito. Todo tiene que ver con movilizar. Pero claro, dicho todo esto, yo escucho al señor Aguado hablar de Gabilondo poniendo en la misma frase a Torra y digo, pero vamos a ver, es que yo lo entiendo con Sánchez, pero con Gabilondo no lo acabo de comprender. Creo que está fuera del debate que se juega en las elecciones autonómicas de Madrid.
Y ha sido muy criticado
Sí.
Y ha sido muy criticado.
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que las diferentes posiciones obedecen a las diferentes expectativas que tiene Ciudadanos en la comunidad del ayuntamiento. Estoy de acuerdo con este análisis. Y además es que solo así se puede interpretar, porque como decía ahora Juan, precisamente Aguado es el que dentro de Ciudadanos está más partidario del PSOE y Villacís es la que está precisamente más contraria al socialismo. Y sin embargo ahora, con estos cortes que acabamos de escuchar, parecen decir lo contrario, ¿no? Lo que todo esto demuestra es que lo de Ciudadanos no es un veto tajante. O sea, yo creo que estas declaraciones lo que demuestran es que cuando Rivera dice que piensa vetar al PSOE en todos lados después de las elecciones, pues no es verdad. Y que la lógica de los números al final les obligará a pactar con unos y a pactar con otros.
Pero
sobre
incluido
todo,
también después del 28 de abril, porque hay encuestas, supuesto, que asoman ya la suma de PSOE de Ciudadanos.
Bueno, vamos a ver, el 28 de abril, o sea, después de las generales es difícil, porque y ahí sí es más creíble el veto de Rivera, porque evidentemente, salvo catástrofe, el PSOE va a quedar muy por encima de Ciudadanos y, por tanto, Ciudadanos es casi imposible que sea presidente del gobierno Albert Rivera. Pero en el caso de las autonomías y de los ayuntamientos, si Ciudadanos quiere gobernar en algunos sitios y quiere prescindir del apoyo de Vox, lo tiene muy fácil también si pacta con el Partido Socialista o si busca el apoyo del Partido Socialista. Por tanto, eso de cerrarse en banda a pactar con el PSOE por aquello de que es que está flirteando con Torra y los independentistas es un absurdo de proporciones mayúsculas que no se lo traga nadie, entre otras cosas porque los propios de Ciudadanos estarían cerrando las puertas del poder. Es
pero que todo... no fue solo el señor Rivera, fue la ejecutiva nacional
por unanimidad, claro.
Por unanimidad, sí. Quien respaldó esa posición
a propuesta de Rivera.
Es un fallo, desde mi punto de vista es un fallo estratégico mayúsculo, supongo que lo hacen
tiene motivo.
A ver, Yolanda y luego Juan.
Sí, claro, tiene el motivo de contener la fuga, que tiene una fuga terrible del 21% que se le va a Vox, entre otras cosas.
Más.
Ahora bien.
Dices
bueno,
de Ciudadanos a Vox.
Sí, de Ciudadanos.
Más del 21.
De voto enfadado del PP que ha buscado
otro refugio. Tiene un boquete. En cualquier caso, lo que va a ser significativo va a ser cómo las dos elecciones están tan juntas, se va a resolver en la misma mesa de negociación la gobernabilidad del gobierno central y la de muchos gobiernos autonómicos. Y ahí veremos si el veto de Ciudadanos era algo poroso. En algunos casos les va a resultar cómodo decir que no al PSOE para poder gobernar con el PP o con Vox o con quien le dé. Y en otros casos vamos a ver, muy probablemente, gobiernos de Ciudadanos con el Partido Socialista, pero lo más importante es que toda la jugada va a resolverse en la misma partida.
Sí. Fijaos, yo creo que aquí va a haber un elemento muy importante y es lo que suceda en la Comunidad Valenciana, donde hay elecciones autonómicas el 28 de abril y donde tendrá que haber un gobierno probablemente antes de las elecciones europeas de mayo. Y ahí veremos si efectivamente Ciudadanos, Toni Cantó, decide buscar la proximidad con el Partido Socialista o decide buscar el pacto con el Partido Popular y Vox. Eso nos va a dar buena medida de las intenciones de Ciudadanos y, sobre todo, a los electores les va a dar una oportunidad de ver efectivamente qué tienen que hacer de cara a las elecciones del 26 de mayo.
Lo que ocurre es que no está tan claro que Ciudadanos vaya a ser clave en ese gobierno. Puede ocurrir que sí, hay encuestas que dan que sí y hay encuestas que dan que no. Veremos, os quiero decir que Ximo Puig tiene la posibilidad de reeditar pacto. No digo que ocurra, digo que las encuestas en ese territorio están abiertas y es muy curioso porque alguien, en una conversación el otro día me contaba uno de los grandes motivos por los que Puig decide adelantar las elecciones es, vosotros sabéis que cuando hay un partido que está gobernando en el gobierno central, hay un influjo sobre el resto de autonomías que se benefician de que su partido esté gobernando. Muy bien, la Comunidad Valenciana era la única que no notaba el efecto Sánchez. Puig decide entonces adelantar las elecciones para que coincidan con el 28 de abril, con el visto bueno de la Moncloa.
¿Efecto Sánchez positivo o negativo?
No, Hombre, positivo, positivo. Normalmente cuando estás en una fase de ascenso, como en este caso es el Partido Socialista, que veremos si es un ascenso suficiente para seguir gobernando o no. Pero
en
no
Andalucía no sé yo si fue tan positivo.
Vamos a ver, aquí yo creo que...
Al final van a quedar como una excepción las elecciones en Andalucía.
Ya veremos.
Ya verás.
Como una excepción, sí, o como un antecedente.
Sí,
porque genera un efecto
sobre... ¿Ibas a decir sobre de Ciudadanos?
No, yo creo que Ciudadanos...
Para pasar a la Podemos, que tenemos...
Ciudadanos que a lo largo de esta legislatura extraña ha tenido momentos de enorme apoyo demoscópico. Parecía que incluso podían llegar a empatar al PP y al PSOE, en fin. Pues de repente...
Se estaba recordando ayer en el Partido Popular que si Rajoy llega a convocar elecciones el 1 de junio evitando la moción de censura, el Partido Popular en ese momento, y esa es información que tiene el propio presidente del Partido Popular, porque estaba en la dirección del PP, estaba en el 16% superado por Ciudadanos, y que Ciudadanos hubiera sido la fuerza más votada.
Efectivamente. Y sin embargo ahora Ciudadanos se encuentra con un boquete, como decía antes Yolanda, monumental, que le obliga a renunciar a una parte de su electorado, porque la decisión de Albert Rivera, con el apoyo unánime, dicho sea entre comillas, de la ejecutiva, de vetar el pacto con Sánchez, tiene la única virtud de tratar de evitar que la gente se vaya a Vox, pero tiene el enorme defecto de que la gente que está entre el PSOE y Ciudadanos decida apoyar al PSOE porque no quiere un gobierno.
O a quedarse en su casa.
O quedarse en su casa. Por lo tanto, Ciudadanos tiene que renunciar a un brazo o al otro brazo, y eso le genera una pérdida de apoyo monumental. Por lo tanto, sus expectativas bajan enormemente. Y ya no estamos hablando de 70, 80, 90 diputados, sino de mejorar el resultado. Mejorar el resultado. Lo cual tiene también una derivada complicada, porque si nos fijamos en la lista que ha hecho Ciudadanos al Congreso de los Diputados, con la incorporación de independientes en la lista por Madrid y la traslación de sus figuras del partido a los números uno por provincias, existe el riesgo de que haya, de que personas como Girauta por Toledo, Marta Rivera de la Cruz por La Coruña, Fran Hervías por Granada o Villegas por Almería se queden fuera.
Sí, porque, por el efecto Vox.
Por el efecto Vox. O sea, que el riesgo que tienen en este momento Ciudadanos, por eso yo creo que hay estas decisiones que no se acaban de entender, sobre todo la del señor Aguado, porque es que Ciudadanos está ahora pagando lo que es estar en el medio, lo que es que te tienen de un brazo y del otro.
Pero fijaos qué escenario tan perverso en el que estamos instalados, ¿no? Estamos jugando todo el rato con las expectativas. Estamos jugando en función de unas encuestas que sistemáticamente se han equivocado en España y que nos han creado un escenario que ha ido cambiando con el tiempo, pero que nos distorsiona completamente la realidad. O sea, a Ciudadanos ahora le estamos echando en cara que se ha equivocado mil cosas y que se va a pegar un golpe tremendo el 28 de abril. Pero, sin embargo, respecto a las últimas elecciones generales, va a tener una subida estratosférica. Lo que pasa que es una subida menor de lo que le auguraban las encuestas hace un año. Y el Partido Popular igual. O sea, ahora hablamos del Partido Popular. No, es que el Partido Popular estaba hundido cuando se marchó Rajoy.
Sí.
Es verdad, pero eran encuestas. Eran encuestas. Es decir, la última vez que se votó...
Cataluña.
Bueno, sí, tienes Cataluña,
el dato de Cataluña
y tienes Andalucía.
Sí.
Pero, evidentemente,
la última es Cataluña.
Claro.
Entonces, 21 de diciembre de 2017.
Correcto. Y efectivamente...
Y desaparece el PP.
Efectivamente. Pero Cataluña también es Cataluña, que ha sido siempre muy complicado para... Es un terreno complicado para el Partido Popular.
Acuérdate que estuvieron a punto de quedarse fuera del Parlamento.
Eso es.
Que eso nunca les había pasado.
Lo que me parece perverso es que continuamente estamos juzgando a los partidos políticos en función de lo que le auguraban las encuestas y finalmente han conseguido. Y yo creo que hay que ponerse un poco serios en esto e intentar hacer la comparación con de dónde vienen los partidos. Y el Partido Popular, queramos o no, ahora mismo es mayoritario en la Cámara y va a pasar a tener un resultado, probablemente, según le auguran las encuestas, muy malo, pero veremos qué sucede el 28 de abril.
Mayoritario después de perder 53 escaños y 3 millones de votos.
Correcto.
O sea, fíjate, que viene todavía de más alto.
Pero me parece que esta dinámica en la que juzgamos a los partidos en función de las encuestas, creo que no es del todo correcto.
Yolanda, y luego Javier.
De todas maneras, las encuestas no son una foto cerrada, pero como decimos siempre, sí son una tendencia. Y Ciudadanos debería estar, y me consta que lo está, muy preocupados porque en 12 meses han perdido 10 puntos en las encuestas. Eso te deja a las puertas del gobierno o en un partido bisagra. En un partido bisagra que a lo mejor ni siquiera llegas a poder ser bisagra. Y a mí no me gustaría perder del foco la enorme presión que va a tener Ciudadanos si dice que no al PSOE. Yo entiendo que pueda decir que no en el caso de que pudieran sumar a un no a Pedro Sánchez en una primera investidura. Pero en una segunda investidura que se hablaría quizá ya a las vueltas del verano, me resulta muy complicado pensar que un partido que está dividido en dos, en esas dos almas, y con la terrible presión que va a tener encima de los poderes, por ejemplo, económicos, decida dar carpetazo y arriesgarse, por ejemplo, a una repetición electoral. Me cuesta pensar.
¿Ibas a apuntar algo, Javier, sobre esto?
Que de las encuestas.
Y le quiero preguntar también a Yolanda por la vuelta de Pablo Iglesias.
Hay veces que no se tiene en cuenta un dato que a mí me parece muy importante, y es que todas las encuestas dan un tercio de indecisos.
Correcto.
O sea, con un tercio de votantes indecisos,
es imposible
el resultado puede cambiar, y yo creo que en ese sentido las encuestas, hombre, hay algunas que están...
Los políticos son los primeros que miran las encuestas y toman decisiones en función de las encuestas. Ellos viven esa realidad virtual.
Hay unas que están mejor hechas que otras, eso está claro. Ahí sí vemos quién acierta más, quién acierta menos, pero yo creo que ahí se toman decisiones políticas trascendentes teniendo en cuenta... o no teniendo en cuenta que hay un tercio de votantes indecisos, con lo cual los resultados pueden...
Y lo más interesante de ese tercio de indecisos es en general entre todos los partidos, pero atención, porque lo que sí que aprendimos en las elecciones andaluzas es que los votantes de Ciudadanos decidieron su voto durante la campaña electoral la mitad, el 50%, claro, claro. Y el 59% de los que acabaron votando a Vox lo decidieron la última semana. Claro. Así que no solamente hay indecisión en general, sino sobre todo en estos dos partidos.
Por eso, precisamente por eso decía yo lo que decía, es decir, las encuestas efectivamente permiten ver las tendencias, pero ahora mismo estas encuestas que se están publicando, estoy convencidísimo de que no van a reflejar lo que veamos después de las elecciones del 28 de abril, porque la experiencia nos demuestra que la gente decide su voto muy al final, que pueden pasar mil cosas, que el sistema electoral español es tan complejo que hace que un escaño suba o baje en función de muy pocos votos. Es decir, esto no es tan sencillo. Yo no doy por válidas estas encuestas, por muy bien que estén hechas. Puede pasar todavía muchísimo de aquí al 28 de abril.
Y porque hay algo que es clave, y es la dificultad de predecir la participación. El PSOE tiene muy claro que en una horquilla por debajo del 70% los resultados no le van a salir. Pero es que, claro, solo un 1, un 2% de participación lo cambia todo.
¿Por qué eres tan duro esta mañana con Pablo Iglesias en tu columna de Voz Populi?
Bueno, porque es que...
la propuesta esta que ha hecho de que se deje de financiar las campañas, a ver cómo es la propuesta...
Los bancos.
Que los bancos dejen de financiar las campañas de los partidos y los medios de comunicación.
Claro, es que vamos a ver, yo creo que es que Pablo Iglesias está muy nervioso.
He dicho yo duro porque me ha parecido a mí.
No, sí.
Digamos...
He sido contundente. Sí, porque me parece que ha hecho un ejercicio de cinismo estratosférico. O sea, venir ahora, después de unos meses de ausencia, a criticar a los medios de comunicación y los bancos, me parece una broma pesada, sobre todo por parte de Pablo Iglesias, un señor que no sería nadie sin los medios de comunicación. O sea, no, ¿cómo puede ser que esté atizando a Tresmedia y a Mediaset, que son precisamente los que le han ofrecido a la plataforma durante años para promocionarse? O sea, ¿pero esto qué es? Y luego lo de los bancos. Pero si se acaba de comprar un chalet de 600.000 euros gracias a que ha pedido un crédito a uno de los bancos. Es verdad que es un banco amigo suyo, pero es un banco al fin de cuentas. O sea, esta crítica sistemática...
Yo no tengo amigos bancos. Que no sé lo que es tener un amigo banco, quiero decir.
No, bueno, es que hay un banco que tú sabes que se llama Caja de Ingenieros. Pero no deja de ser una entidad financiera, no es una ONG.
No.
O sea, te quiero decir, no te da el dinero gratis.
Te cobra un interés. Entonces, sí.
Es la Caja de Ingenieros, que no olvidemos, y esto me parece que es un dato relevante.
Sí.
Que cada uno saque sus conclusiones, sí. Que es donde Podemos deposita las subvenciones que recibe como partido político.
Sí, sí, que está muy bien ligado también, efectivamente.
¿Y la casa vale 600.000?
La casa oficialmente siempre se ha dicho que la compró por 600.000 y que tiene pedida una hipoteca de 540.000. Entonces, claro, a estas alturas de la película, venir a demonizar a los bancos y a los medios de comunicación...
La pregunta es por qué. Porque vuelve al origen del mensaje, ¿no? La vuelta de Pablo Iglesias es la vuelta a los orígenes de Podemos.
No lo compro, no. Pablo Iglesias no vuelve a los orígenes de Podemos. Pablo Iglesias hace movimientos a la desesperada porque sabe... que esas encuestas que no sabemos
hunde,
cómo van a ir, pero sabemos que se hunde, que se puede quedar el partido en los huesos, que se le queda en la mitad de los diputados. Lo sabe por las encuestas de fuera y lo sabe por las encuestas internas que también maneja el partido y que no son nada halagüeñas. Entonces, Pablo Iglesias, claro que no vuelve, al primer Podemos, porque Pablo Iglesias ha destruido cada día el primer Podemos. Donde vuelve Pablo Iglesias es a la distancia con el Partido Socialista, porque se tiene que desmarcar, porque tiene que reclamar un voto distinto del que va a votar a Pedro Sánchez y tiene que hacer valer su opción, pero por desmarcarse. Eso no significa que vuelva al discurso original de Podemos. No tiene nada que ver,
sí,
esto con
el Podemos.
Porque
a la vez dice que, no, que quiere ser ministro. Bueno, que quiere que haya ministro
el
de Podemos.
El problema es que ha perdido...
Pablo Iglesias se está jugando o la vicepresidencia o nada. Y en su entorno esto él
¿Tú
ya lo ha
explicado. ¿Tú crees que Sánchez le va a meter en el gobierno?
Pues yo tengo todas mis dudas, pero por eso mencionaba antes lo de Ciudadanos y las presiones, sí, a Ciudadanos. Claro. Y yo creo que es, a pesar de todo, mucho más, y a pesar de lo que dice el gobierno, me parece mucho más factible, mucho más realista el pacto con Ciudadanos si suman que un pacto con Podemos. Pero sí, es verdad que la única opción de Pablo Iglesias ahora es jugar la baza de voy a ser vicepresidente. Y si no, vista alegre tres en vera.
Dímelo, Juan Fernando.
En ABC publicamos hace dos semanas la pregunta en encuesta a los ciudadanos, ¿cuántos creen que Albert Rivera va a cumplir el compromiso de pactar con el PSOE si efectivamente se da la suma? Y el 56% decían que no lo creían. Otro porcentaje, el 20 y pico, decía que no lo sabían y solo el 20% le creía. Vale, si Ciudadanos se salta este compromiso y pacta con el PSOE, que yo no lo descarto, internamente tienen que rodar cabezas. Aquí, en fin, ya pasó una vez con una enorme presión y las terceras elecciones sobre la mesa, ese era el escenario. Yo creo que Ciudadanos, si hace eso, en fin, se está pegando un tiro en el pie a medio plazo. Otra cosa es que se llega a un pacto para 4 años y demás. Veremos lo que sucede. Y respecto a Pablo Iglesias, claro que está nervioso. Es que el Podemos original ya no existe. Del Podemos original no queda casi nada. Tal vez solo él, pero ni siquiera su discurso.
No, Monedero apareció el otro día.
Monedero junto, ya fue
pero cuidado, que mirando
considerado
que dijo
el pepito
Monedero,
gordo del partido.
¿Qué mensaje dejó Monedero? Vista Alegre 3.
Por eso
¿qué significa? Vista Alegre 3 para los no iniciados, ¿qué significa? Otro congreso.
Otro congreso.
Significa que como el resultado sea malo, exacto, nos vamos a otro congreso, a pesar de que Irene Montero ya ha deslizado que será mujer la próxima,
o sea, tiene
líder.
Ya
lo cual no sé si es que está ya la decisión tomada.
El escenario ya está clarísimo. O sea, pues eso, se van a pegar el trompazo y van a designar a su mujer como sucesora y todo quedará en casa. Y esto será un partido de dos. Lo que es ahora mismo, un partido de dos. Con el bufón Monedero revoloteando alrededor. Es que se han convertido en una cosa patética, sinceramente. O sea, esto, más que un partido político, es que es una familia ya. O sea, no queda nadie.
Y como amortiguador, las críticas a los medios de comunicación, como sí, amortiguador de ese resultado que van a obtener.
En eso coinciden con Vox, fíjate. Ambos son muy críticos con los medios de comunicación.
Claro. Eso es la nueva política que viene, yo creo, también de Estados Unidos.
Eso viene de Bannon, que ayer era muy interesante leer la entrevista de Steve Bannon en El País.
Efectivamente.
Muy ilustrativa la entrevista.
Eso es los nuevos discursos de demonizar a los medios de comunicación. Pablo Iglesias dijo, ¿no?, el fin de semana nos quieren machacar, ¿no?, nos quieren eliminar. No, perdona, el que te estás eliminando eres tú, que has echado a medio partido, que el otro medio partido ha tenido que salir huyendo. Es decir, esto no es una
persecución.
Como
dice Juan, también
nadie.
También en el otro lado, en Vox, tienen un discurso muy parecido respecto a los medios de comunicación.
Sí, claro. Es que es los nuevos métodos de hacer política.
Sí, pero donde ahí caben, por ejemplo, las famosas noticias falsas. Porque tú, cuando estás saltándote a los intermediarios de la realidad con los ciudadanos, que somos los medios de comunicación, con un criterio profesional, una capacitación y sobre todo una experiencia, lo que estás posibilitando es que los mensajes sean los que a ti te den la gana. Otra cuestión está en que los medios tengamos que reaccionar y plantar cara a lo que es esa competencia absolutamente desleal, donde cada uno, oye, legítimamente además, puede decir lo que quiera en las redes sociales. Hay que advertir a los ciudadanos de que por ahí se cuelan y se cuelan muchas opiniones o muchas afirmaciones o muchas noticias falsas que solo van en beneficio de unos intereses muy concretos, pero que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no?
Cuando nace el primer embrión de Podemos, ellos plantean estratégicamente la necesidad de llegar a los medios de comunicación para exponer sus argumentos, y de ahí os acordaréis que Pablo Iglesias se hace conocido primero como tertuliano y luego el paso como político. Quiero decir que eso estaba siempre en la estrategia. La gran diferencia, y por eso digo que Podemos no vuelve al discurso original, la gran diferencia es que en 2014 Podemos sabe que necesita los medios de comunicación para llegar al poder. Y ahora critica a los medios de comunicación porque sabe que no.
Pero también los usa. Es que lo cínico de esto es que Pablo Iglesias se permite el lujo de criticar a los medios de comunicación desde las propias televisiones.
Pero si ha estado,
hay que tener mucha habilidad.
Pero si ha estado en La Sexta el domingo, claro, con Piqueras y ayer, hoy con el, y hoy, claro, en El Hormiguero.
Me vais, claro, a permitir que van a dar las 9:30 y no quiero que espere más la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Alcaldesa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Usted ha decidido llevar al Defensor del Pueblo, ha pedido amparo para que los vecinos del municipio, en fin, cambiar la situación que tienen debido a que se ven perjudicados por los desplazamientos a Madrid, por los semáforos instalados por el Ayuntamiento de Madrid, la 5. ¿Tanto ha cambiado la vida de sus conciudadanos estos semáforos en las últimas semanas?
Pues sí, la verdad es que sí que ha cambiado, porque el trayecto, por ejemplo, se alarga a unos 20 minutos, siendo optimista, o incluso más si es hora punta. Por lo tanto, claro que defendemos sus intereses.
¿Usted ha hecho ese trayecto personalmente, ha hecho ese camino? ¿Y cómo le ha ido?
Ayer, concretamente.
¿Y cómo fue?
Pues la verdad es que estuvimos parados bastante tiempo, porque ya te digo que era hora punta, y se tarda muchísimo más en llegar a Madrid, y ni tan siquiera sé si la contaminación es menor o mayor. Yo creo que genera más contaminación estos atascos.
Sí, que usted ha notado la diferencia, porque el trayecto lo hacía antes, y ahora, ¿ha notado la diferencia usted personalmente?
Sí, lo he notado.
La decisión de la instalación de esos semáforos cuenta con el visto bueno de su partido en el Ayuntamiento de Madrid. Ahí hay una discrepancia entre ustedes, ¿no?
Bueno, no sé si es una discrepancia. Yo entiendo la postura de mis compañeros en el Ayuntamiento de Madrid. Ellos velan por los afectados y nosotros, lógicamente, por los intereses de los mostoleños y mostoleñas. Ya. Por eso el partido en Madrid pide consenso y diálogo en algo que no solo afecta a quienes viven en Madrid capital.
Y usted ha sido la única alcaldesa del sur de momento que ha alzado la voz. Otros compañeros suyos, ¿no? En Leganés fue la Labrada, Moraleja, en Medio. ¿Por qué usted solamente?
Pues bueno, yo no lo sé lo que mis compañeros deciden hacer. Nosotros lo hemos llevado a cabo y hemos llevado esta denuncia o esta reclamación al Defensor del Pueblo, porque es verdad que nos lo están reclamando nuestros vecinos. Yo hago asambleas vecinales todas las semanas, sí, y siempre sale este tema a colación, entonces creíamos que era necesario hacerlo.
¿Así que le dicen los vecinos? ¿Cómo son las quejas? Cuéntanos.
Pues lo mismo, que tardan muchísimo en llegar a Madrid y que no entienden que por defender el interés de unos cuantos vaya en detrimento de otros madrileños que también tienen derecho a llegar a Madrid en buenas condiciones.
¿Usted no tiene claro que se quite la contaminación con el semáforo? ¿No tiene usted?
Yo no lo creo, porque como ya te digo, o sea, lo sufrí ayer, es decir, estuvimos parados un buen rato, entonces entre que arrancas, aceleras y demás, pues lógicamente la contaminación al final se sigue produciendo. No sé si eso ya lo habrán cuantificado el Ayuntamiento de Madrid o lo habrán medido, pero yo creo que no, que eso no es beneficioso para nadie.
Uh-huh. Si el programa, por ejemplo, de electoral de Pepo Hernández lleva el semáforo, ¿usted le va a pedir que lo quite?
Yo no creo que Pepo Hernández lo lleve. De hecho, ya he estado hablando con él, le he pedido una reunión al respecto, incluso con los compañeros también afectados, porque como dices, hay más compañeros, sí, en Navalcarnero y demás, sí, y creo que nos reuniremos probablemente en breve y veremos qué posibilidades hay para mejorar la vida de los madrileños que viven en la capital, pero también de los madrileños que se desplazan a ella pues para trabajar o para otras cosas.
Pero por concretar, ¿usted le va a pedir que el PSOE en Madrid no lleve quitar los semáforos de la 5?
Efectivamente, nosotros lo que pedimos es un plan integral de movilidad, mejoras en el transporte público, y solo se puede lograr con una mesa de técnicos que estudien este tema. Por lo tanto, es lo que le voy a pedir a Pepu.
¿A usted qué le parece esta propuesta que ha hecho el candidato del Partido Popular en Madrid de soterrar esos kilómetros y prolongar el soterramiento con la M30? ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
Bueno, es una posibilidad, hay que tener en cuenta, hay que estudiar, hay que ver si es viable económicamente o incluso si hay otras posibilidades también más sostenibles medioambientalmente, perdón. Uh-huh. Pero bueno, es una opción a tener en cuenta.
Uh-huh. Es decir, que usted no vería mal que se soterrara esos kilómetros de la 5 como solución, o sea, a la hora, pero estudiarlo entre todos y que haya un acuerdo entre todos. Eso es lo que usted pide, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es algo que tenemos que estudiar todos, independientemente del color político que tengamos.
¿Qué le pide usted al Defensor del Pueblo? Este es el motivo de nuestra llamada. ¿Qué es lo que le pide? ¿Qué puede hacer el Defensor del Pueblo? ¿Qué pide usted amparo? ¿Qué puede hacer el Defensor del Pueblo en este caso?
Pues hombre, él es el que vela por los derechos de la ciudadanía. Entonces lo que le pedimos es eso, que realmente estudie si da a lugar este plan integral de movilidad, mejoras en el transporte público y sobre todo restablecer el diálogo y revisar las decisiones que se han tomado a cabo.
Revisarlas.
Sí.
¿Y usted cree que es posible ahora ya en periodo que estamos como electoral? Es bastante más complicado todo, ¿no?
Yo creo que siempre es posible si hay intención. Por lo tanto, da igual que estemos en periodo electoral.
Dígame una cosa, ¿alguien en un atasco en el semáforo va a cambiar de voto por esto? ¿Usted cree?
pues no lo sé si va a cambiar de voto o no, pero me imagino que probablemente por este tipo de medidas sí que han podido cambiarlo ya. Entonces, igual si les intentamos solucionar el problema, que para eso estamos, somos una herramienta para solucionar sus problemas, pues oye, igual ven que no estamos aquí para otras cosas, sino para velar por sus intereses.
Una cosa más, y no ya no le pregunto por la 5, sino por un asunto de educación. Los últimos días se ha mantenido usted un desencuentro con la Consejería de Educación a propósito de unas obras de rehabilitación previstas en los colegios de su municipio. Ustedes, bueno, ¿quién tiene que hacer las obras? Porque la comunidad me dice que no había un acuerdo, que era otra cosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo, alcaldesa?
Bueno, mire, nosotros nos reunimos con el viceconsejero de Educación en, creo que fue en junio del año pasado, llegamos a unos acuerdos, nos mandaron el borrador de este convenio para realizar obras conjuntamente, porque es verdad que las obras de infraestructura las tiene que realizar la Comunidad de Madrid. Ajá. Y el mantenimiento lo tenemos que realizar nosotros. Nosotros tenemos una empresa que se llama Cofeli, inmersa en la trama púnica, y estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos 184 edificios que mantener con muy poca gente por Cofeli, y entonces nosotros lo que le pedimos a la consejería es que nos ayudase a solucionar este problema, porque los niños no entienden tampoco de colores políticos. Entonces, sí que tenemos un borrador de un convenio, estuvimos hablando con la directora de infraestructuras en varias ocasiones, pero lo teníamos que ir haciendo proyecto por proyecto en base a cada centro escolar, así quedamos. Nosotros lo va a realizar el Instituto Municipal del Suelo esos proyectos, y una vez que esto estuviese ya preparado, abordaríamos cómo se sufragarían estos gastos. Por lo tanto, el consejero en este caso miente, y yo desde luego estoy aquí para solucionar el problema de mis niños y niñas, y desde luego no me va a decir que miento.
Y esto se lo va a pedir al señor Gabilondo, que lo lleve en el programa electoral, supongo que le eche una mano.
Sí, claro. No me cabe la menor duda que si la Comunidad de Madrid es gobernada por Ángel Gabilondo, esto se tendrá en cuenta, porque es una cuestión de sensibilidad y de futuro. Y la educación es futuro, no es política.
Noelia, pues alcaldesa de Móstoles, ¿está usted ya en campaña o no? ¿Cuándo empieza la campaña?
Empieza dentro de poco, pero yo llevo en campaña desde que soy alcaldesa, porque el voto se trabaja, no se pide.
Es decir, que todo, siempre hay que pedir el voto, constantemente.
Efectivamente, pero se pide trabajando.
Que le vaya muy bien, que tenga buen día. Gracias por estar en Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Adiós, Noelia.
Saludos.
Que vaya bien, adiós. En un semáforo se cambia el voto. Toma nota, Álvaro Nieto, ahí tienes una columna, ¿eh?
Hombre.
Ahí tienes una columna.
Me lo voy a pensar.
Si ahí tienes una columna.
Si a mí me cogen esta mañana y me prometen el oro y el moro, te aseguro que hago el voto por correo, ¿eh?
Tú te paras en la 5 en el semáforo, ¿eh? Y te pones a hacer una encuesta electoral. Se lo voy a decir a Narciso Michavila de Gastres.
Bueno, hay que decir
que mande a la gente al semáforo de la 5 a hacer una encuesta.
Hay que decir que yo
encuesta a pie de semáforo.
Yo cuando salgo de aquí de Onda Madrid, efectivamente tengo que regresar por la 5, y uno de esos semáforos sí que me pilla, y es verdad que hay una retención importante que a mí me afecta en unos 3 o 4 minutos de retraso, pero que evidentemente si uno coge la 5 desde antes, supongo que al final acumulará ese retraso que decía la alcaldesa de Móstoles, ¿no?
Sí, sí.
A mí me resulta curioso que se pida que se revisen las medidas de tráfico tomadas por Manuela Carmena.
Con el apoyo del PSOE en Madrid.
Con el apoyo del PSOE.
Y en contra del PSOE de fuera de
en Madrid.
Madrid.
Y que se plantee que ese apoyo de Gabilondo para revertir esta situación. Y lo que no se pida es una inversión mayor en transporte público, porque a nadie nos queda la menor duda de que si hubiera un transporte público más eficiente, buena parte del cual depende de la Comunidad de Madrid, muchas de estas cosas no ocurrirían y la gente probablemente tendría menos tentación de coger el coche y podría coger el tren y el metro en condiciones y no ir como sardinas en lata que van muchas personas hoy en día.
Dicho todo esto, que no se nos olvide alguna cuestión de la actualidad, como por ejemplo que el presidente de México, López Obrador, cuya ideología es hombre, digamos, populista de izquierda, para sí. englobarlo en el nuevo mapa electoral, el nuevo mapa político que hay en América, es populismo de izquierdas, de la misma forma que hay populismo de derechas en otros países de América. Bueno, López Obrador, de repente, nadie sabe por qué, le ha escrito una carta al rey de España y otra al Papa, diciendo que hay que pedir perdón por la cruz y la espada del siglo XVI, por la conquista española de América.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa, para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz.
López Obrador, apellidos españoles, yo no sé si...
Su abuelo es de Cantabria.
Por eso, Por eso, que ya que está allí él, que pida disculpas él.
Sí, podría.
Digo por los apellidos que lleva, quiero podría, decir. Sí. Me dices, no, que hay un motivo para hacer esta declaración.
Se cumplen 500 años, no se han querido hacer conmemoraciones de este aniversario, precisamente porque se conocían. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuvo hace 2 meses en México. Al parecer ya se le trasladó cierta inquietud por parte del señor López Obrador con este tipo de situación, que había que pedir disculpas públicas para tener una reconciliación sincera. Lo que habría que recordarle es que cuando Hernán Cortés llegó allí, las distintas tribus ya se estaban masacrando entre ellos. Lo único que hizo Hernán Cortés es ponerse del lado de una de las tribus y vencer a la otra, pero ya por sí los aztecas en Tlilistán, y por no hablar de los mayas, tenían una historia bastante profusa de masacres.
Pero no tiene nada que hacer López Obrador en México en este momento, no tiene problemas encima de la
mesa. Pues tiene un narcotráfico galopante, una violencia que no cesa, una pobreza en algunos sitios, y sobre todo lo que tiene es el siglo XXI, donde muchas empresas españolas, a pesar de los riesgos que se podrían correr en lugares de México, un México que es un país fantástico, hay que decirlo, sí, pues han apostado por México y están contribuyendo desde el sistema bancario, las infraestructuras, la energía, etcétera, etcétera, a que México progrese y a que México sea un país mejor. Y ahí está la apuesta de empresas españolas, como ocurrió en su día con Argentina, donde cuando se produjo, ¿os acordáis?, en el 2000-2001, la gran crisis.
El corralito.
Todos se fueron, menos los empresarios españoles, algo que los Kirchner reconocían a medias, pero ahora Macri sí lo está reconociendo en la nueva Argentina, que está intentando cambiar.
España no se fue en aquel momento.
Después de lo que ha ocurrido, o sea, los empresarios españoles ahí están apostando. Quizá en ese sentido el único pero sería que la presencia política, el peso político de España ha decaído, pues porque en los últimos años tanto Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy pues no han ido a América Latina, quizá porque en España tenían, o en Europa tenían otros temas más relevantes, pero es cierto que ahí América Latina y lo que es la relación con España, ahora mismo salir con esa pata de banco, yo creo que no tiene ningún sentido para el presidente de México.
A ver, algún apunte por aquí sobre esta cuestión.
Bueno, a mí me parece una broma, o sea, sinceramente una broma también esto que dice López Obrador, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que intenta es hacerse ahora mismo el abanderado de esta izquierda radical que se ha quedado un poco en América Latina porque ha perdido casi todos sus referentes y el único que le quedaba, que era Maduro, está en horas bajas, y él ahora pues bueno quiere coger esta bandera para ver si le da algún rédito y le permite mantenerse en el poder un tiempo, ¿no? Yo creo que esto es completamente absurdo, o sea, venir ahora con estas peticiones de perdón a toro pasado, a siglo pasado,
siglo XVI,
o sea, me parece, es como si España tuviera que pedir cuentas, no sé, a los países árabes por la invasión, por la invasión del 711, a los romanos, a no sé qué.
A los godos.
Yo esto, a mí me parece todo esto ridículo, ridículo, y sobre todo, ya podría haber aprovechado el señor López Obrador en aquella majestuosa rueda de prensa que dio junto a Pedro Sánchez para haberle dicho lo mismo a Pedro Sánchez a la cara. Oiga, pida usted perdón aquí, y seguramente Pedro Sánchez hubiera pedido hasta perdón, seguramente, porque Pedro Sánchez también, llevado por todo este movimiento, porque acordaros que él fue allí a homenajear al exilio republicano y todo eso.
Memoria histórica.
Claro, seguramente que en aras de esa memoria histórica, Pedro Sánchez hasta hubiera aceptado
pedir perdón. El gobierno lo rechazó de plano, ¿eh? El gobierno lo rechazó de plano la carta.
Bueno,
es decir.
Pero
hay una deslealtad en el hecho de mandar una carta y anunciarlo.
Pero cuidado.
La carta es el 1 de marzo, ¿eh?
Claro. Tú mandas la carta y esperas la respuesta.
Como,
no dices,
he
mandado una carta.
La respuesta ha sido negativa, lo ha dicho público.
Es que la carta no tiene sentido si no se hace pública.
A ver,
¿no?
Claro, pues eso es una estrategia.
Tu criterio sobre esto. Voy terminando.
Cuidado, porque estamos empleando nuestra mirada, que es la que tenemos a este lado del Atlántico.
No.
Y hay que tener en cuenta... Un momento, déjame hablar. Hay que tener en cuenta su mirada. Lo que está haciendo López Obrador es poner encima de la mesa un tema transversal de construcción de un enemigo externo cuando yo tengo un país donde hay múltiples problemas y son muy graves. Es decir, a nosotros nos puede parecer ridículo, pero es que a lo mejor en México, políticamente, este es un tema transversal y un tema ganador. Y yo tengo esa sensación. tengo cada vez más esa sensación. Es decir, esto no es un señor que comete una torpeza. Este es un señor...
No,
como decimos que es ridículo.
No, pero no es ninguna
torpeza. Quiero decir, a nosotros...
Entonces
dejemos de mirarlo desde nuestra mirada. Yo creo que estos movimientos hay que entenderlos también desde el otro lado del Atlántico y por lo que hace.
Claro, pero eso no le exime de la irresponsabilidad que comete al pedir cuentas a España y al Vaticano.
Que yo no digo que lo exima. Trato de entender por qué lo está haciendo. Dos, él esto se lo había mencionado no en la rueda de prensa, pero sí se lo había mencionado a Pedro Sánchez en su visita el 30 y 31 de enero, que recordaréis que era la época en la que estalló más o menos la crisis en Venezuela y en la que Pedro Sánchez le reclamó a López Obrador que se alienara con el Grupo Internacional de Contacto para resolver la cuestión o para negociar y para presionar internacionalmente en pos de una resolución del conflicto en Venezuela. Y López Obrador es uno de los líderes en América Latina, hay una mayoría que sí han reconocido a Juan Guaidó, y López Obrador no lo ha hecho. Eso estuvo en esa visita, y yo creo que eso está como telón de fondo de esto que está ocurriendo.
López Obrador es uno de los cinco que no ha reconocido a Guaidó.
Viene de lejos.
México,
viene de lejos.
Cuba, Bolivia, Nicaragua.
Viene de lejos. Lo que no, yo estoy de acuerdo contigo en que eso es una estrategia. Evidentemente, lo que quiere es movilizar y desviar el enemigo exterior y lo de siempre. Más viejo que... En fin. ¿Qué pasa? Que yo no creo que esto sea una cuestión de miradas de allí y de aquí. Hay miradas allí que entienden que lo que pasó en el siglo XV y XVI no fue una conquista atroz en la que se machacó, no. Fue también abrir universidades, abrir hospitales, infraestructuras, desarrollo, civilización, muchas cosas. Lo cual no quiere decir que
leer
no hubiese,
y escribir.
Leer y escribir, lo cual no quiere decir
bueno,
que no hubiese...
hospitales y universidades en el siglo XV, las justitas,
No. Bueno, te lo saco ahora mismo.
No, perdona.
Varias decenas.
No,
claro, y puertos.
Ya, pero bueno, lo que no vamos a negar es que allí hubo masacres, que los sometimos, que hubo un expolio, que hubo una esclavitud, que arrasamos. O sea, eso no lo vamos...
Pero
en
el siglo XVI.
Como se han hecho las cosas... Durante toda la vida en la historia de la humanidad. Si
de
es que,
un lado
es
y de
que,
otro.
Es que, por favor, no nos tapemos los ojos ante esto. Pues cómo se han conquistado los países, cómo se han hecho las guerras, cómo se han hecho... Es decir,
pues
es que esto
con la espada
es...
y con la cruz, que
bueno,
dice él.
Bueno, ya, pero es que no nos pueden pedir cuentas ni a ti ni a mí
por
de lo que pasará
la
hace cuatro... Claro, es que...
Pero que hay dos cosas. Una cosa es que te pidan cuentas y otra cosa es negar lo que ocurrió.
No,
creo que
si
son
nadie,
dos...
Es que nadie lo niega.
Es que nadie lo niega. Pero tal y como lo cuenta él, parece que aquello fue una masacre. Lo que hubo, sobre todo en
él
la
se llama López
española,
Obrador.
Es un mestizaje que no hubo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en el Imperio Británico, es donde está surgiendo todo este problema. Donde está surgiendo el ataque a Colón, las estatuas de Colón, las misiones
pero
en California, etcétera. Es decir, aquí lo que hay son intereses políticos de
si
todo
no,
tipo.
Si no queda un Sius.
Ni uno. El 1% no, en Estados Unidos.
No, y eso,
el 90% en Colombia.
El mestizaje es muy, muy importante porque si no,
López Obrador.
No entenderíamos la riqueza de América Latina en este López. Momento. Tú tienes la colonización que hicieron franceses y británicos. Y,
es que parece
y
no, que hablamos de mestizaje en un torno de fraternidad. Cuando
no, 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 no,
no.
No, yo te hablo.
No,
yo te hablo. No, yo te hablo de un. Es que quizá decirlo por la radio suene un poquito grosero, pero. Los británicos y franceses se relacionaban, pero no se casaban con las señoras que estaban bajo su dominio colonial. Los españoles sí, y nos quedamos allí y nos casamos y tuvimos hijos, hicimos el mestizaje y construimos
hicieron, que tú no estabas.
Una América Latina. Sí, mis abuelos hicieron una América Latina que su mayor riqueza es precisamente ese cruce de
si se
culturas.
López, este señor, si es que se
ya, su abuelo es de Cantabria. Eso, o sea que, en ese sentido, el problema es que los españoles no hemos sabido, no hemos querido o somos tontos y nos hemos tragado la leyenda negra que nos intenta perjudicar porque, como bien ha dicho Juan Pablo, británicos, norteamericanos, incluso franceses, pues les interesa desprestigiar todo eso, pero no debemos callarnos ni plegarnos a eso.
Bueno.
Mira, un dato.
A ver,
cuando
dato,
en 1636
¿cuál?
Se
tengo
fundó
que hablar de
la Universidad de Harvard.
¿Cuándo? Repite.
En 1636 se fundó la Universidad de Harvard. En la América Española ya había más de 30 universidades fundadas.
Pero que los masacramos. Pero que los masacramos y luego
no,
dices...
Y ellos
y
a nosotros, Yolanda. Que no.
Que los
nosotros,
indígenas nos masacraron
hombre,
a nosotros.
Hombre, hubo...
Oye, que fuimos nosotros allá a quitarles
perdona,
sus tierras donde vivían,
perdona,
a quitarles
Yolanda,
su oro, a quitarles sus joyas.
Discúlpame, léete la historia porque nos dieron palizas también.
El
porque,
Imperio Español
porque los indígenas son
Hugh
indígenas,
Thomas,
pero no eran mancos.
El Imperio Español de
hombre,
Hugh Thomas. Ojeando un poquito.
Ya, por eso.
Sí, lo hemos leído.
¿Qué te crees? Que no hubo batallas donde los indígenas no la...
Nos dieron
por todos lados.
Estaban en su casa, ¿eh?
Bueno, ya, sí.
Estaban en su casa.
Pero, y cuando pasan a de huello, a machete, a los españoles...
Como estamos no es en nuestra casa cuando llegaron los romanos, cuando llegaron los musulmanes.
Pero Álvaro, claro que sí.
Es que como estaban en su casa los africanos cuando fueron todas las potencias europeas a colonizarles, es que la historia es así, es tristísima. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Que pidamos todos perdón? Pues pedimos todos perdón.
Que se apellida López.
Pero es absurdo.
Estamos discutiendo con una cosa que ha hecho el señor López.
Lo que tenemos que hacer es tener cuidado de que no se cometan los mismos errores que se pudieron cometer entonces.
Eso es.
Y precisamente en eso es en lo que debería estar López Obrador. En que no se asesine a periodistas en su país, en que no se violen a las mujeres, en que no se mate a la gente de hambre en Venezuela. Eso es lo que le debería preocupar, no lo de hace 400 años.
Dicho todo esto, que hay que hablar de Malta. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan! Hola.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, José María del Toro, vamos a hacer un poquito de revisionismo histórico.
Vale.
Buenos días.
Buenos días, Juan.
Decíamos ayer que jugamos contra Malta y estuvimos recordando ayer donde estábamos cada uno en el 12-1 de Malta.
Eso es.
Eso es revisionismo histórico.
Sí, sí, sí. Pero un poco más light que el de Obrador, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Sí, un poquito, sí. López.
Perdón.
Presidente López.
Allí le llaman AMLO.
Sí, efectivamente.
Andrés Manuel López Obrador.
Eso es.
AMLO. Pues nada.
Sí.
Hay que ser hortera.
Ya estamos. Oye, que está el embajador de México que te quiere ver, Juan Fernández Miranda.
No, hombre, es que lo de AMLO.
A ver, Malta-España.
Pues esta noche, 20.45 horas en La Valeta, en el estadio de Takali, con unos 17.000 espectadores presentes, no quedan localidades ya. Habrá unos 250 españoles presentes en el estadio. Algunos cambios, pocos, de España con respecto al partido del sábado frente a Noruega, en principio rival más que asequible. Aunque hemos viajado tres veces hasta allí y hemos ganado las tres veces, no siempre con facilidad, ¿eh? Las cosas como son. Ellos son el 182 del ranking FIFA, están muy lejos del nuestro, que es el noveno en este momento. Hoy hablaremos con un futbolista español que juega allí en Malta. Ya sabes que hay españoles en todas partes. Ahora, no hay país de Europa ni del mundo prácticamente donde no haya españoles jugando al fútbol, para que nos cuente detalles y curiosidades del partido. Todo lo que no sea victoria, pues será sorprendente, obviamente. Ellos ganaron el pasado viernes a las Islas Feroe 2-1. Hacía 12 años que no ganaban un partido de competición oficial. Y ya sabes, con el hijo de Bonello entre los tres palos en el equipo maltés. En nuestro grupo se juegan hoy también Noruega-Suecia y Rumanía frente a las Islas Feroe. Resto de la jornada de hoy se juegan muchos partidos. Destacan dos amistosos, el Brasil-República Checa y el Marruecos-Argentina. Bueno, el de la República Checa es en Praga, ¿eh? No en Brasil. Ayer España sub-21 le endosó 3-0 a Austria con dos goles del valencianista Carlos Soler y uno del jugador del Español Marc Roca. El jugador del Real Madrid, Vallejo, volvió a ser titular y jugó los primeros 45 minutos de partido. De los encuentros de anoche, te destaco el 4-0 de Francia sobre Islandia, una exhibición de los franceses, goles de Umtiti, Giroud, Mbappé, con asistencia de Griezmann y de Griezmann, con un pase de tacón de Mbappé extraordinario, espectacular.
Ese chico de blanco seguro que mejora.
Eso sube el precio, ¿eh?
Eso sube el precio, sí. Eso sube el precio.
Taconazo ayer sube el precio.
Portada, por cierto, hoy de France Football, Operación Mbappé, Zidane pide a su galáctico, que es el chaval de 20 años francés, hablan de 280 millones de euros como oferta del equipo blanco, pero el Real Madrid niega que vaya a trasladar ninguna oferta al Paris Saint-Germain. Me da la impresión de que este año lo de Mbappé y lo de Neymar va a estar dificilísimo. De hecho, Mbappé dijo hace muy poquito que la próxima temporada continuaría allí y ayer el padre de Neymar dijo que ya está en conversaciones para renovar su contrato con el equipo parisino. Y lo de Griezmann, curioso, ¿eh? 6 partidos llevaba sin marcar con el Atlético y en 2 partidos con Francia ha marcado 2 golazos. El primero contra Moldavia de volea tras un gran pase de Pogba y el segundo ayer tras un gran pase de Mbappé. Igual algo tiene que ver con que el equipo juega más arriba, ¿no? En el caso de Francia, por lo menos en estos dos últimos encuentros.
Debe ser.
También destaca el 1-5 de Inglaterra a la Montenegro de Savic.
Ojo a Inglaterra.
El capitán de Montenegro. Exhibición del...
¿A que se llevó 5 Savic?
Sí, se llevó 5.
O va a venir calentito.
Exhibición del joven
Entre
Hudson Odoi.
Ortega y él está, lleva un mes que no puede ser.
Te decía, exhibición del joven Hudson Odoi, que hizo un gran partido y denunció, por cierto, gritos racistas contra su compañero Rose, el lateral zurdo, y 2 goles de Rose Barkley. Además, empate a 1 de Portugal y Serbia en Lisboa.
Ojo.
Portugal se está complicando. Empató con Ucrania y ahora empata con Serbia. 2 puntos en 2 jornadas. Va a tener que remar.
Y Cristiano lesionado.
Y Cristiano desolado. Golazo de Danilo Pereira por la escuadra, espectacular. Y lesión de Cristiano, él solito en un sprint, en la banda izquierda, en la primera parte. Dijo al final del partido que conoce su cuerpo y que en dos semanas está seguro de que vuelve a la actividad. Por cierto, les birraron un penalti por mano a los portugueses, pero ya sabes que aquí no hay VAR. Y ayer, Diego Godín, en el 0-4 de Uruguay a Tailandia, que era lo de menos, ganaron la China Cup. Sumó su partido internacional número 126, el que más en la historia de Uruguay, que recordemos es una bicampeona del mundo. Así que todo un respeto para Godín en su último año como rojiblanco, porque la próxima temporada estará en el Inter de Milán. Y hoy es tiempo de baloncesto, también en el partido de la 1, eso de la 1 y 3 minutos. Tenemos pasta hoy, nos marchamos a Estados Unidos para hablar con Billy Hernán Gómez, 24 años, exjugador del Real Madrid, tercera temporada en la NBA, jugó antes en los Knicks de Nueva York y ahora juega en Charlotte Hornets, que está intentando meterse en las eliminatorias por el título. Y acaba de producirse pues esta madrugada, derrota de David Ferrer en Miami, en el torneo de Miami, contra el norteamericano Tiafoe, que le despidió con estas palabras: gran partido, gran carrera, máximo respeto para ti.
Bueno,
muy elegante estuvo.
Pues a la 1:03 minutos el partido de la 1.
Ah, y luego te escucho. O luego me escuchas mejor.
Sí, claro, sí, porque si me escuchas a mí...
Yo escucho cómo haces la tortilla de patata.
Exactamente.
A esas horas.
Adiós, José María.
Hasta luego.
Adiós, Yolanda Mármol. Cuídate hasta mucho, luego. Yolanda. Hasta el próximo día, Álvaro Nieto. Cuídate mucho. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Muy buenos días.
Vuelve a la atasco, anda. Adiós. Ya no hay ahora.
Que cambio de voto.
Buenos días a todos.
Adiós, Javier Fernández Arribas. Hay que dar los buenos días a quien corresponda y contar el tiempo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo soplaba el viento esta noche?
Sí, sí, tremendo, ¿eh?
Pero vaya vendaval.
Pues mira, se han alcanzado ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora, que es un viento
importante. No está mal, ¿eh?
¿Eh? Es como si ponemos el coche...
Y de repente este viento...
Pues es fruto de la inestabilidad que está afectando al sur de la península. Tenemos ahí una zona de bajas presiones y bombea viento que nos llega de nordeste y también de levante. Y ahora vemos cómo se mueven un poquito los árboles. Hoy va a ser, no va a ser muy fuerte, pero va a cambiar la sensación térmica. Aunque vamos a tener temperaturas de 21 o 22 grados, pero la sensación será inferior porque el viento es fresco de norte y de levante. Así que es la única novedad. Por lo demás, pues más de lo mismo. Mañana tendremos sol, aflojará el viento, las temperaturas, incluso como bajan las mínimas, es probable que bajemos muy ligeramente de los 20 grados en las horas centrales del día. Pero en fin.
Pero seguimos. Ni gota.
Ni gota.
Porque digo, viene el viento, digo, se trae alguna nube con agua.
No, no, las nubes, ¿sabes dónde se han ido las nubes?
¿Dónde están las nubes?
A Canarias.
Vaya.
Ha nevado en el Teide, esa es la noticia. Aquí en España.
En la península.
Sí, en la península, perdón. Domina el sol y en Canarias hay con un temporal.
Pues mira, la nieve en el Teide. Pues nada, chico.
Y en primavera.
Sigue sin ver agua en el horizonte, ¿no?
Sin agua, sí.
Vaya.
Y Chilú.
Que tengan buen día en Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una. Sí, buenos días, Madrid, Elia del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Dices hasta la una, como son tres horitas de radio estupendas, divertidísimas.
¿En las que te has notado el que ha soplado el viento un poquito?
No, aquí no sopla nada. Esto por la zona de Levante o de Galicia, pero por lo que es por la meseta.
Pero esta noche ha soplado el viento, ¿eh? Ha soplado el viento, no sé.
Bueno, tú sabrás que trasnochas.
Yo trasnocho, no duermo, vengo, voy, estoy en un sitio y en el otro, y entre medias el viento me lleva y me trae.
Hay que ver lo que te quejas para ser la nueva versión de John Wayne.
Que no me quejo.
¿Tú te imaginas a John Wayne quejándose por el viento?
No, hombre,
por Dios.
Por favor.
Hasta ahí podríamos llegar.
Hasta la una. Buenos días, Madrid.
Hasta la una llegamos.
Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.